Gracias, José, muy amable. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Marco Antonio Suárez, es el director ejecutivo de la CBC, que nos acompaña aquí en Caracol Radio. Gracias, director, por su visita, muy amable, qué gusto tenerlo por acá.
Gracias, Darío, un saludo para ti, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los vallecaucanos.
El medio ambiente es indudablemente una de las grandes tareas de la CBC. Y vimos momentos donde siempre nos lleva a este tema con gran expectativa, por ejemplo, algo que será la COP16, que indudablemente el papel que jugará la CBC como protagonista de cómo se trabaja en la defensa del medio ambiente, pues va a ser muy importante. Ustedes preparándose ya hace rato, ¿no?
Darío, preparándonos, me parece que es una oportunidad muy buena para mostrar todo lo que se hace no solo en Cali y el Valle del Cauca, sino en todo nuestro país. Recordemos que Cali, al ser elegida para sede de la COP, pues está representando Colombia, y Colombia pues es el país por metro cuadrado más biodiverso del mundo. Entonces, qué bueno, qué alegría, y que sea el inicio de muchas cosas positivas para la región, que estamos seguros así va a ser, porque es una COP que debe unirnos a todos los vallecaucanos y a todos los colombianos.
¿Cuál es el punto más neurálgico en una tarea de defender y hacer respetar el medio ambiente en una región como la nuestra, y que a usted le preocupa más?
Bueno, hay muchos aspectos que nos preocupan, pero yo diría que el punto más neurálgico es el tema de educación ambiental. Todavía nosotros carecemos muchísimo de educación ambiental y entender de que el agua es de todos, no del dueño de la finca donde nace el nacimiento, entender que si tenemos un aire limpio es para todos también, entender de que hay que permitir el desarrollo también de los emprendimientos, de la industria, pero de una manera sostenible. Pero todo eso está enmarcado en procesos de educación ambiental. Todos podemos contribuir a mejorar las condiciones ambientales desde la propia casa, desde el propio colegio, desde el trabajo. Cuando entendamos eso, vamos a tener un mejor medio ambiente, pero también una mejor sociedad.
Y también cuando habla uno de preocupaciones como estas, y en la cual ustedes han hecho también una tarea, es esa bendita preocupación que hay con la minería ilegal, con el impacto que la misma causa a algo que tenemos aquí a pocos pasos y que son nuestros farallones. ¿Cómo se está trabajando para frenar este fenómeno y de la mano de las otras autoridades?
Mira, nosotros hacemos comités permanentes con parques nacionales. Por supuesto está el DANMA, la Fuerza Pública, la Alcaldía, la Gobernación, todas las instancias competentes. Definitivamente se necesita tener presencia permanente en el tema de minería. La minería, tú puedes dinamitar algunos socavones, pero si no hay presencia permanente de la Fuerza Pública, vuelve nuevamente a hacerlo. Es verdad y es una realidad de que en este momento la minería puede estar dando hasta mejores resultados de manera ilícita que la misma droga. Hemos encontrado esa situación y nosotros estamos todos los días pendientes de la situación, sobre todo de la calidad del agua, cómo está llegando a nuestra ciudad, de que llegue sin ningún tipo de mercurio, de que definitivamente no se afecte más nuestros ecosistemas, pero es un problema esencialmente de presencia de la autoridad. Si tú me dices a mí, yo sé que son un parque nacional, natural, sé que hay muchos ecosistemas esenciales, pero es muy importante que ojalá la Fuerza Pública, en este caso el Ejército, pudiera tener una presencia, ojalá permanente, en nuestro parque para que definitivamente estas personas no vuelvan.
En esa tarea de, diríamos, sellar, como lo hacen ustedes desde el punto de vista técnico, los socavones, ustedes sellan y ¿qué? ¿Aparecen más? ¿Hay más puntos en los cuales siguen insistiendo estas organizaciones?
Mira, nosotros sellamos. Y digamos que se está la presencia por un tiempo, pero inmediatamente la Fuerza Pública se retira. O abren otros socavones o el mismo que nosotros hemos sellado tratan de volverlo a abrir. Esto es una mafia, con recursos económicos muy grandes y que día a día nosotros estamos dando la pelea. Yo vuelvo e insisto, el arma que tiene la CBC, como lo tienen los compañeros de parques, el DAGMA, es una tablet, es una libreta, y nosotros no tenemos nada más para defendernos. Acompañamos la Fuerza Pública, ayudamos a judicializar a estas personas, pero si hay sitios donde la presencia permanente tiene que existir. Yo sé que a veces es duro decirlo, y más pensando en un parque como los Farallones, que son ecosistemas esenciales para Colombia, no solo para el Valle, sino para Colombia, pero sí es necesario la presencia de fuerza pública, porque esta gente utiliza todos los mecanismos que están a su alcance para seguirnos atacando a nuestros farallones.
¿Cómo hacer que el Valle del Cauca no pierda eso que a otros que vienen de otras regiones les llama tanto la atención? Y es nuestro verde, el verde del Valle del Cauca. Y usted dirigió en la audiencia donde presenta su plan de acción a ese tema. ¿Cuáles son las tareas fundamentales que se van a emprender para seguir manteniendo a esta región verde?
Bueno, en primer lugar, tenemos que trabajar de la mano con las comunidades. Esto es fundamental. Nosotros, por eso el plan de acción fue un proceso de socialización y acuerdo con todos los actores sociales. Comunidades negras, comunidades indígenas, gremios, empresarios, alcaldes, sector productivo, con todos, porque ellos son los que día a día están también en el territorio y son los que nos pueden ayudar a tomar medidas para que el Valle del Cauca siga siendo ese departamento verde y líderes en muchas situaciones, una de ellas líderes en áreas protegidas. Departamento que relativamente es pequeño, tiene más del 30% de áreas protegidas. Eso es un orgullo a nivel nacional. Un departamento que es líder en negocios verdes, con más de 296 negocios verdes. Somos los que más le aportamos en reducción de CO2 al país con todas nuestras empresas en el programa Valle Carbono Neutro, donde tenemos más de 223 empresas. Decir que esto es un trabajo de la mano. ¿Y por qué te digo de la mano? Y uno ahí con lo que hablábamos de lo de los farallones. Mira, en los farallones nunca ha habido presencia de comunidades negras, comunidades indígenas, ni campesinas, y ahora aparecen de todo lado. Entonces, las mismas comunidades que legalmente están en nuestro territorio nos tienen que ayudar a frenar eso.
Es decir, los nativos. Para ayudar a frenar que lleguen los colonos.
Exacto, y que nos den la información no solo a nosotros, sino también a las autoridades. Eso es fundamental, porque nos hemos encontrado situaciones donde llega la autoridad ambiental con la fuerza pública y aparecen dos indígenas diciendo que aquí no pueden pasar, que esto es territorio indígena, y resulta que nosotros miramos nuestras comunidades indígenas y nadie los conoce, o nos dicen que son comunidades campesinas que necesitan ayuda y si no, no podemos ingresar.
Es una falsas guardias campesina. Indígenas también que se han reportado.
Correcto, falsas guardias indígenas. El delincuente utiliza todos los mecanismos que tiene a su alcance, tanto materiales como jurídicos, para evitar que las autoridades lleguemos. Por eso necesitamos tanto el apoyo de la gente, de todas las personas. Además, nosotros estamos construyendo sobre lo construido, Darío. Hemos dado un paso enorme en tener un departamento mucho más verde, mucho más próspero, y vamos a consolidar todo eso que hemos hecho.
De lo verde quiero hablarle del agua, y estamos viviendo un momento donde se nos aleja un fantasma del racionamiento, esta transición de temporada seca a la llegada de lluvias se está ya muy cerca. ¿Cuál es la situación del embalse de Salvajina? ¿Cuál es el panorama en este momento para tranquilidad de los vallecaucanos?
Bueno, Darío, en primer lugar, la CBC, antes de que empezara el fenómeno del Niño, ya había prevenido a sus alcaldes de que eso iba a suceder. Correcto, eso que permitió que nosotros tomáramos medidas en nuestros embalses. Preparamos Salvajina con nuestra regla de operación y preparamos el Sarabru. ¿Qué es preparar Salvajina? Salvajina es una represa multipropósito. La principal función, regulación del río Cauca, la generación de energía. ¿Qué sucedió? Dijimos, ya viene el Niño, preparémonos y tengamos suficiente capacidad de Salvajina. Hoy Salvajina tiene un 42% y llega el agua a Puerto Mayarino, que estamos en 145 metros cúbicos por segundo. Perfecto para la captación de agua para la ciudad de Cali. Por eso nuestro embalse está bien. Y en el Brut, que presta servicios para
el norte del valle.
Norte del valle, centro y norte del valle, el embalse está en el 85.7%. Pero eso se logra, ¿por qué? Porque tenemos un centro de control hidrocrematológico, la corporación, con más de 280 estaciones monitoreando permanentemente nuestros embalses. Por eso nosotros en el valle podemos decir con orgullo que no tenemos ese problema de racionamiento. Sin embargo, eso no quiere decir que nos pongamos a desperdiciar el agua. Este no es el momento de estar regando los jardines, llenando las piscinas, dejando las llaves abiertas, desperdiciando nuestra agua, porque todavía estamos en el fenómeno del Niño, pero entramos en un periodo de neutralidad. ¿Qué es neutralidad? Días de sol, algunos días de lluvia, y ya después de junio, entre agosto y septiembre, vuelven nuevamente las lluvias, y estamos en una probabilidad del 63%, que ya entre septiembre y octubre venga el fenómeno de la Niña. Entonces, como nosotros ya tenemos toda esa previsión y estamos monitoreando constantemente, nos permite, como Valle del Cauca, prepararnos con tiempo, tanto para el Niño como para la Niña.
El Pacífico colombiano, ¿cómo va el ejercicio de la autoridad ambiental en el Pacífico? ¿Qué preocupaciones hay, pero también a la vez, qué hay para destacar de lo que ha venido haciéndose en esa región?
Mira, nuestro Pacífico colombiano y vallecaucano tienen muchas necesidades, pero también tiene una gran riqueza ambiental. Si tú me dices a mí, por supuesto, tenemos que hacer un gran manejo de residuos sólidos. Tú vas a nuestro Pacífico y todavía encuentras unas playas afectadas. Ahí estamos haciendo unos procesos de economía circular, de transformación de esos residuos. Entregamos una maquinaria para transformación de esos residuos en este momento en nuestro Pacífico. Ahí ya empezamos un trabajo de playas más limpias con nuestras comunidades. Por supuesto, tenemos que seguir buscando que tengan los servicios básicos esenciales. Por eso llevamos programas de cosecha de agua donde no existe agua potable y llevamos paneles solares donde no existe pues nuestra energía. Pero el Pacífico lleva muchos años, y no solo el Valle, sino todo el país, carente y que requiere y tiene muchas necesidades. Entonces los programas tienen que ser intensos y hay que hacerlo de la mano con las mismas comunidades, porque tú sabes que uno no puede hacer nada en el Pacífico sin llegar a un acuerdo con nuestros consejos comunitarios.
Cali, volvamos ahora a Cali. Cali, además, el caleño paga a través de su factura del impuesto predial un porcentaje importante que es la llamada sobretasa ambiental. Plata que pagamos, pero que ustedes en CBC deben retribuirle a la ciudad. Y ahí nos imaginamos que hay un gran aporte para grandes necesidades que hay. Plantas de tratamiento de aguas residuales, como la de la zona del Aguacatal, que tantas veces hemos hablado. El proyecto de construir y de generar un aporte al llamado proyecto de Cristo Rey. Quisiera inicialmente, ¿cómo está en este momento proyectado el tema de sobretasa ambiental?
Bueno,
para Cali.
Es importante conocer lo siguiente: la sobretasa ambiental de Cali, la ley nos dice que el 50% de esa sobretasa debe invertirse en la zona urbana de Cali. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos sentamos con el DASME y la alcaldía, concertamos cómo se va a hacer la inversión, definimos qué van a hacer ellos, qué vamos a hacer nosotros, y le hacemos seguimiento a todas esas inversiones. Listo. ¿Qué vamos a hacer para Cali? Bueno, en primer lugar, estamos hablando que en los 4 años el presupuesto para Cali de la sobretasa asciende a 205 mil millones de pesos, ¿cierto? Ese presupuesto lo vamos a invertir en lo siguiente. A ver, en primer lugar, vamos a continuar con unas obras de gestión del riesgo. Precisamente mañana entrego 4 obras de gestión del riesgo. ¿Cuáles son las obras de gestión del riesgo para que los caleños me comprendan? Por ejemplo, zonas de inundaciones donde el río Cali se desborda, el río Meléndez, el río Lili. Entonces hacemos los muros de contención, hacemos la recuperación ambiental. Esas son zonas de obras de gestión del riesgo, algunas de ellas. También vamos a hacer corredores ambientales urbanos. Ahí está Cristo Rey.
Ajá, sí, sí,
Cristo Rey, la CBC está haciendo la etapa 3. Ese proyecto tiene 4 etapas. Esa etapa 3 nosotros la estamos culminando en el mes de septiembre, antes de la COP va a estar culminada, donde estamos haciendo una intervención en 5 hectáreas y va a ser una recuperación ambiental muy hermosa y que va a quedar un sitio de contemplación y de deporte también para todos los caleños.
¿Es como una etapa intermedia que hay en el proyecto completo?
Exacto, mira, el proyecto empieza, digamos, desde la parte baja, desde el hospital. Esa es la etapa 1. La etapa 2 es la conectividad que existe entre la circunvalar y sí, ya cuando empieza el cerro.
A ascender.
Y nosotros ya, esa es la etapa 3, la que cuando ya pasa la circunvalar, conecta ya con el cerro. Esa etapa 3 son 5 hectáreas. Falta la etapa 4, porque la etapa 4 tiene problemas de invasión. En eso la alcaldía está trabajando. Y la última etapa, que ya es en el monumento, que esa etapa ya está prácticamente
culminada. En esa 3 y a futuro en esa 4, ¿qué es lo que se va a tener allí? Además de del aporte de vegetación y demás nativa y otras, ¿qué hay allí? ¿Cómo vamos a poderlo disfrutar?
No, mira, nosotros vamos a hacer unas plazoletas grandes, muy lindas para la ciudad. Hay unos senderos que son elevados para que no afecte la fauna y la gente pueda contemplar, vamos a hacer unos bosques polinizadores que también son esenciales, vamos a hacer la siembra de más de 1500 árboles también para recuperar toda esa zona y que también ayude a bajar la temperatura, porque acuérdate que estamos en un relicto de bosque seco tropical que es tan importante recuperar. Pero la CBC es la responsable de la etapa 3. Las otras etapas las están realizando contratistas de la alcaldía, que esperamos y estamos seguros de que ya con la administración del doctor Aed se van a culminar esas etapas.
Tratamiento de aguas residuales, el tema que ya hemos hablado en otras oportunidades, la última vez que hablamos del tema, ya hace ya rato, usted nos decía, no falta sino que el municipio, el distrito, ponga el lote para el tema del río Aguacatal y de la zona de Montebello. ¿Eso en qué está en este momento?
Mira, la reunión que tuve con el señor alcalde, él le dio la instrucción, tanto al director del DANMA, como a sus secretarios de vivienda y demás, que se colocaran en esa meta, conseguirnos ese lote. No es fácil, ustedes saben que es una zona densamente poblada, pero el compromiso de la CBC es que si ese lote nos lo suministran, nosotros inmediatamente entramos a la construcción de esa planta de tratamiento para acabar definitivamente el problema de nuestro río Aguacatal y nuestro río Cali.
Pues director, yo creo que hasta nos quedamos cortos, yo creo, de tantos temas desde el punto de vista ambiental, pero agradecerle mucho que haya aceptado esta invitación y permitirnos conocer cómo están trabajando y cómo se defiende el medio ambiente de nuestro Cali, de nuestro Valle, de nuestro Pacífico.
Darío, a ti por la invitación y decirle a todos los caleños y vallecaucanos que a la orden, que la CBC es de puertas abiertas, que este año cumplimos 70 años, somos la primera autoridad ambiental reconocida como la mejor corporación del país, y qué bueno que podamos disfrutar de estos 70 años en este año.
Pues ni más faltaba, y aquí lo esperamos para que lo celebremos y nos siga contando buenas noticias. Gracias por acompañarnos, director, muy amable.
Gracias.